Aquí está José Luis Restán en la semana en la que se ha cumplido el quinto aniversario de la elección de Francisco de Bergoglio como sucesor de Pedro. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, 5 años de Francisco nos dan para una mañana, para 2 mañanas, para 3 mañanas. Vamos a ver. Empecemos, si te parece, por la elección, por el nombramiento de Francisco. Con la perspectiva de 5 años. ¿Por qué fueron los cardenales a buscar un papa a la zona más recóndita?
Pues vamos a tener que buscar un año entero para explicar eso. No, no lo sé. Es decir, no creo que nadie pueda tener una idea clara de por qué. O sea, lo que podemos ver es
Sí.
quién era Francisco, qué encarnaba y en ese
Pues
sentido,
nada,
bueno, pues
nada.
qué cualidades son las que se vieron. Yo creo que es verdad que el último cónclave se produjo digamos, bajo un cierto shock. Vamos a decir mental histórico, porque era la primera vez en la historia de la Iglesia, al menos con esta modalidad, que se había producido la renuncia de un papa viviente, que era
Sí.
Benedicto XVI. Y también por la sensación que se había tenido en los últimos años del pontificado, que fue un pontificado difícil, duro, algunos lo han calificado de penitencial, bueno, pues de ciertas dificultades internas y también de contexto que afronta la Iglesia en este momento histórico. Bueno, ¿por qué Bergoglio? Bueno, entre los hombres, primero, hay que decir que Jorge Bergoglio no era un outsider, como algunos dicen,
Ya.
no era un cardenal llovido de la estratosfera, o sea, era un hombre que era bien conocido porque había sido, bueno, en la jerarquía de la Iglesia, había sido arzobispo de Buenos Aires, una de las sedes más importantes de América y del mundo, presidente del CELAM, es decir, de todos los obispos de América Latina, cardenal. Bueno, oiga, vamos a
Tenía
ver.
currículum,
Vamos a
digamos.
ver, exactamente, que era un hombre que no viajaba mucho, que no se le conocía mucho en el extranjero, que le gustaba estar allí radicado en su tierra, vale, de acuerdo, pero de ahí a decir que era un outsider, no señor. Bien, yo creo que el deseo de un cierto cambio de estilo pastoral, de una cierta novedad que podía venir, esto, identificarlo con una zona geográfica no es correcto, pero sí que es verdad que entra en juego el factor geográfico junto a otros. Y bueno, se elige al primer papa que llega a América Latina y él empieza autoidentificándose de este modo. Mis hermanos han buscado a un obispo del fin del mundo. ¿Eso es significativo? Tiene su significatividad, porque yo creo que una de las cosas que ha introducido en el centro de la catolicidad el Papa Francisco es el bagaje pastoral, teológico, de religiosidad popular del catolicismo latinoamericano, tal como él lo ha vivido. Y eso es nuevo. Eso es nuevo, porque hasta ahora los papas en los últimos siglos han sido europeos, con todo lo bueno y todo lo malo. Igual que ser latinoamericano, pues con todo lo bueno y todo lo malo. Es decir, que la Iglesia es una, pero se concreta después en personas y en experiencias. Y yo creo que eso, pues, ha sido muy, muy decisivo.
¿En qué medida la carta, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, es, digamos, la síntesis, el programa, digamos, encarna lo que Francisco significa para la Iglesia, José Luis?
Bueno, pues en gran medida, porque sí que es, podríamos decir, un documento programático, no porque lo diga yo ni nadie, sino porque lo ha dicho él. Es verdad que la palabra alegría lo ha repetido. Ahora se acaba de publicar un libro de entrevista muy interesante con un sociólogo francés, Dominique Walton, que se presenta la semana que viene aquí en Madrid, y Walton le pregunta por las palabras claves de su
Sí.
pontificado. La primera que dice, la alegría. ¿Por qué? Pues porque el encuentro con Dios en Jesucristo suscita una alegría que inclasificable, es decir, no es una alegría del tipo de las alegrías que podemos conseguirnos más o menos aquí en la vida con unas cosas o con otras. Es una, dice el Papa en la traducción, es una alegría estupefaciente, es una alegría que provoca estupor, estupor, porque es una novedad absoluta y genera una dinámica de cambio, de conversión, etcétera. Entonces, eso es lo que él desarrolla en el documento que tú
La
mencionas.
alegría, la misericordia, la iglesia en salida, que son
Sí.
claves de estos 5 años, ¿no?
Sí, Francisco ha cuajado una serie de palabras o de frases que efectivamente lo importante es no reducirlas a eslogan, ¿eh? Lo importante es no momificarlas, porque entonces haríamos un pan con unas tortas. Es decir, esas palabras hay que ponerlas en contexto y hay que entrar en su significado. Una iglesia en salida, claro, esencial. Una iglesia que no se conforma con lo que tiene, con las posiciones adquiridas, con estar en un territorio seguro.
Continua crítica a la autorreferencialidad, es una cosa habitual, ¿no?
Otra, continua, continua. Pero la imagen de una iglesia que sale fuera, que es la imagen de una iglesia evangelizadora, misionera, ajá, teniendo en cuenta que evangelizar, y él lo dice, ir a las periferias, pero no solo las periferias geográficas, que a esas ya se viene yendo de toda la vida. A Extremo Oriente, a Papúa Nueva Guinea, a África, no, periferias existenciales, que las tenemos aquí, en los viejos países de tradición cristiana, quizás más que en otros. Por tanto, salir, en el sentido de que estar dispuestos, bueno, a equivocarse, a darse un trompazo, a resbalarse, a ser objeto de hostilidad y de persecución. Estar dispuesto a eso es salir, y solo se sale por una única razón, por esa alegría que uno quiere, que uno experimenta y que desea compartir con todos los demás. Si no, no se sale, ¿eh? Si no, no se sale.
Iglesia de los pobres.
Iglesia de los pobres, que tampoco es nuevo, como tampoco ninguna de las cosas anteriores. Los pobres están en el centro del Evangelio y están en el centro de la mejor teología. Luego se han hecho muchas reinterpretaciones ideológicas del tema de los pobres, pero no es el caso de Francisco, por cierto, que cuando estaba en Argentina sostuvo una dura crítica a ciertas formas de la teología de la liberación radical con el análisis marxista. Iglesia que camina con los pobres y en la cual los pobres tienen un lugar privilegiado, como en el Evangelio. Y es verdad que ahí sí que hay una sensibilidad pastoral que es diferente, porque en América Latina, por las circunstancias sociales de ese continente, pues ha ido cuajando un estilo y una preocupación y un subrayado y un acento mayor del que podía darse en otras latitudes, en nuestras latitudes. Pero bueno, entonces el acento es ese, ciertamente es correcto, pero no es un acento de ruptura en absoluto, para nada.
No han sido 5 años fáciles para Francisco, ¿no?
No lo han sido, pese a lo que pudiera
resistencias internas,
parecer,
¿no?
Bueno, resistencias internas las ha tenido y las tiene. Ahora, vamos, no tenemos tiempo, pero podemos hablar de las resistencias internas que tuvo Benedicto XVI. Y veríamos. Y las que han tenido todos. Es decir, los papas, todos han tenido resistencias internas. Las de Francisco se dan en una época en la que las redes sociales, la globalización y tal, hace que incluso pues críticas que antes eran tremendamente minoritarias y que casi no salían de ámbitos muy especializados, ahora salgan con una potencia y un factor multiplicador impresionante. Entonces, no hay que perder la cabeza. Yo lo que creo que es importante ver es que ha habido dos cosas, ha habido dos lecturas nefastas del pontificado. Las de quienes, desde el primer momento, de una manera increíble, profesándose católicos a machamartillo, han hecho lo menos católico del mundo, que es querer hacer una guerra abierta al Papa.
No es precisamente católico.
No es muy católico. Y sin embargo, queriendo hacerle culpable de todos los males del mundo. A veces causa a veces hasta risa, en algunos casos, ¿no? Y otros, los que se han intentado, diríamos, convertir en portavoces oficiales de una suerte de ideología franciscana, que es lo último que quiere Francisco, repartiendo credenciales de quién es bueno y quién no lo es. Esto es una cosa muy patética. Ambas cosas las ha criticado durísimamente el Papa. Yo tuve esta semana al vaticanista Andrea Tornielli en El Espejo,
que le hizo una entrevista, un libro entrevista.
Sí, bueno, y es uno de los hombres mejor informados y más cercanos a la información de la Santa Sede, y hay un momento en que dice una cosa muy curiosa. El Papa, que ha subrayado que la Iglesia no necesita superhéroes, es decir, superhéroes morales, gente que con sus propias fuerzas, con su organización, con su estructura, va a llevar adelante un cierto plan, no sé si una revolución, es sin embargo pintado, y hay un cómic en Italia, como un superhéroe, y la crónica era muy graciosa, porque veías la imagen de un superhéroe, que era Francisco, lanzado como un cohete y con el puño por delante, el Papa, que ha dicho claramente, la Iglesia no necesita superhéroes, sino reconocer las heridas que tiene para que Jesús las cure y las regenere, algunos lo han querido pintar como un superhéroe. No, el Papa no es un superhéroe, el Papa es un cristiano, es un sacerdote, es un obispo, que quiere renovar la Iglesia, que quiere hacerla cada día más fiel al Evangelio, a su Señor, por amor a los hombres y hasta el fin del mundo.
Oye, de lo que habla todo el mundo, que nosotros no hemos hablado, y no sé si merece la pena hablar, lo de la reforma de la curia, ¿dices algo o tampoco hay mucho que añadir?
Bueno, que es verdad que la curia es un instrumento para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia y que como todo instrumento, sobre todo cuando tiene muchos siglos a las espaldas, pues necesita como reinventarse, necesita purificarse, necesita quitarse óxidos, simplificarse y ponerse al servicio de todo esto que venimos hablando. Entonces Francisco lo está intentando, otros también lo han intentado a lo largo de la historia, con resultados que siempre son imperfectos, ¿eh? Entonces, bueno, pues está el tema de la economía, muy difícil, muy complejo técnicamente, ha habido algunos traspiés, pues no vamos a negarlo, vale, pero el Papa lo está intentando para que eso sea cada vez más conforme a lo que debe ser la Iglesia. La comunicación, pues también se está intentando darle cohesión, unidad, sentido moderno a lo que es toda la comunicación de la Santa Sede. Que los dicasterios vaticanos pues respondan y que migraciones esté más visto y que los laicos tal, todo esto son cosas de que una inteligencia del momento histórico y esta pasión misionera debe llevar a ir retocando, pero que el que piense que la verdadera reforma de Francisco o por lo que hay que medir el pontificado es por estas cosas, yo creo que se equivoca. Insisto, es que no lo digo yo, lo dice él, para quien lo quiera oír.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.